Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los delfines de Miami. Estamos muy contentos esta semana porque han pasado cosas muy buenas, muy ricas y muy interesantes que os vamos a analizar esta semana. Tengo conmigo el equipo titular al completo. Tengo conmigo Ángel, bien hallado, bienvenido. Welcome back to casa, to your home, Ángel.
Muy buenas, compañeros. Sí, tú lo dices muy bien, estoy de vuelta, pero me he dado cuenta, permíteme que lo diga, que cuando no vengo me cambiáis por otro Ángel más joven, ¿no? Entonces. Pero.
Y más morenito, pero, más morenito.
No, más guapo, eso espero.
Es más
pero
morenito.
Eso, que estoy encantado de volver y había que venir esta semana, había que venir, aunque tengo unas semanas un poquito complicadas, no podía faltar. Ya que viene el bye, pero dos victorias seguidas, hay que hablar de ello.
Eso es, te agradecemos el esfuerzo como siempre. Y también tengo conmigo a Hugo Manero. Hola, Hugo.
Hola, buenas, compañeros, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos, una semana más, no hay semana tranquila con los Dolphins. Eso nos encanta y ni la semana del bye ni una victoria reconfortante y apabullante frente a los Jets nos permiten estar con las aguas calmadas. Siempre hay algo que lo agite. Y ya hablaremos largo y tendido, aunque todo el mundo a estas alturas ya sabe de qué estamos hablando, claro.
Claro, prácticamente nos han hecho el programa esta semana. Yo soy Fernando, nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter, @ancho_estevez, @gomanero1, @yardaspain. Podéis seguir también a la cuenta del programa, no publicamos muchas cosas porque realmente simplemente es una cuenta un poco de difusión y demás, que es @mundodolphins. Ya os adelanto que la semana que viene vamos a atender vuestras preguntas en la semana del bye, así que pondremos un post, como hacíamos la temporada pasada, donde queremos que os dejéis vuestras preguntas. Las preguntas que estén ahí debajo de ese post serán respondidas, a lo mejor no todas, porque muchas se repetirán, ¿no? Pero intentaremos darles solución. Y a lo largo del programa esperamos la visita de Master Tigrillo, que, bueno, esperamos que aparezca.
¿Que lo tenemos aquí?
¿Está aquí ya? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
¿Qué pasó, amigo Fer? ¿Cómo están, amigos? Hola, pues, qué honor tenerlos a todos juntos, caraje. Ancho, un abrazo, no te me sientas, te mandé beso la vez pasada, no, espero que lo hayas escuchado. Fer, también un abrazo, Huguito, también no te me pongas celoso, caray. Saludos a todos.
Menos mal, ¿eh? Llegas ahí al límite de la campana. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Pues mira, hoy tenemos una casa llena, tenemos aquí un póker de ases de los Dolphins y antes de empezar con lo que nos gusta, como siempre, quiero que me deis un detallito de esta jornada, si es que habéis podido ver algo más allá de los Dolphins. Ángel, que hace muchos días que no vienes, que de esta semana, ¿qué fue lo que te gustó? A lo mejor ese apasionante Washington-Nueva York, por ejemplo.
Rápido te lo voy a decir bien claro. Primero, los Dolphins ganan, pierden el resto de conferencia, de división, contentos estamos, así que, y como bien comentas, Washington Giants tenía que nombrarlo, eso sí. Si bien recordáis, hace un año, perdimos justo como ha perdido Washington en esta ocasión, que si os acordáis, nos lo jugamos a dos, no lo conseguimos, y Giants, y aquel entonces los Redskins nos ganaron por un punto. Esta semana han tomado un poquito de su propia medicina. Lo han intentado, no lo han conseguido y han perdido por un punto. Dolorosa esta derrota realmente, pero bueno, los Giants ganan, un equipo que ya no está cero. Y nada más que añadir, simplemente Patriots acaba perdiendo, que a mí me dio la sensación, permitidmelo, no sé si tenéis la misma sensación vosotros, que Broncos no quería ganar el partido, porque iba ganando y de repente dos drives seguidos lanzan el largo, les interceptan y dan una nueva oportunidad a los Patriots, ya que está el tiempo acabándose. haber corrido, ¿no? Para que el tiempo se acabara. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, bueno, esa gestión ahí del reloj fue un poco sospechosa. Pero sí es verdad que hace un año estábamos ahí, ¿eh? La verdad que la decisión de Ron Rivera es, no sé si sea justificable, pero bueno, ellos no quieren ganar tampoco, yo creo. Así que nada. Hugo, ¿qué te llamó la atención? A lo mejor Atlanta, que por fin puso el 1 en el casillero.
Bueno, pues mira, oye, se lo merecían, hicieron un gran partido, pero bueno, yo quería destacar eso, las derrotas de nuestros rivales divisionales, los Bills, que parece que atraviesan ahora un pequeño bajón, lo que abre la AFC este, y luego también, bueno, destacar que Ryan Tannehill sigue trabajando para los Dolphins, y merced a una gran actuación, ese pase de touchdown a A.J. Brown, que forzaron la prórroga y consiguieron ganar con un estratosférico Henry a los Texans, lo que revaloriza mucho más el pick de draft de Houston, los picks, porque tenemos la primera y la segunda ronda que poseen los Dolphins. Así que eso, las derrotas de los rivales en la AFC este, lo que aumenta las posibilidades de los Dolphins, esa victoria de Titans, y bueno, os dejo que vosotros, que hay más cositas que comentar, que siempre me decís que os quito.
No, que te estás portando muy bien. Últimamente te estás portando muy bien. Tigrillo, ¿qué te llamó la atención de esta jornada?
Pues me escandalizó más que nada, ¿no? Ver a los Jets blancos contra los Arizona Cardinals. Fue un partido terrible. Fue preocupante. Y para todos los haters de Fitzpatrick, que se den cuenta que hay quarterbacks peores como Andy Dalton, ¿no? Como Joe Flacco. O sea, pues que es escandaloso ver un equipo que no puede hacer nada a la defensiva y que no puede hacer nada a la ofensiva, como lo es, justamente ya hablaremos más adelante de Jets, pero también Dallas, que no puede hacer absolutamente nada, y Andy Dalton, que yo no sé por qué lo trajeron a Dallas. O sea, de verdad que hay quarterbacks de los que sí te puedes quejar y de los que puedes decir que son terribles, como Andy Dalton.
Bueno, oye, a mí Andy Dalton me parece un quarterback en la media. Además, ha hecho alguna vez la Pro Bowl, cosa que, por ejemplo, Fitzpatrick no ha conseguido nunca. No me parece mal quarterback. A lo mejor no es la solución para Dallas, y Dallas tiene más problemas que eso, ¿eh? Pues yo me puse a ver, por recomendación general, me puse a ver el Cleveland-Pittsburgh. Me parecía el partido con diferencia más interesante de la jornada, bastante reñido. Unos venían 4-1, los otros 4-0... Que si no sé qué, tal, pim, pam, y nada, a mitad del partido me fui a ver el partido de Tennessee, porque la soberana paliza que le pegaron los Pittsburgh Steelers a Cleveland, la verdad que merece la pena ver el partido, porque es que o sea, no es que les ganasen, es que además de ganarles, los restregaron por el suelo, como Hulk cuando coge a Loki en la película de los Vengadores y lo empieza a porrear de lado a lado, exactamente igual, pim, pam, palo para aquí, palo para allá. ¿Quieres más? Toma, otros tres. Pim, pam. Bueno, y merece mucho la pena ver el partido. Lo que pasa es que llega un momento que se vuelve aburrido, porque es un dominio absoluto de la defensa de Pittsburgh sobre Cleveland, ¿no? Pues nada, eso es lo...
Por cierto.
Sí.
Dejamos de tener insignificante, que creo que hay que comentarlo. Anotó Arcega y ya no son los Dolphins el único equipo al que le consigue anotar. Así que...
Sí, anda, que tenía puesto el red zone, y yo que veo, que se le cae el balón. Además, es Sanders, que es el running back, uno de los running backs que tengo en una de mis fantasies, que siempre cumple, la verdad. Y digo yo, venga, que anotas, y pum, se le cae el balón en la yarda 2, sale rebotado, y bueno, la buena suerte es que está ahí Arcega y recupera un fumble en la zona de gol, lo cual, bueno, es que la verdad, mira, que es curioso. ¿Sabéis por qué? Mira, vamos a, ya que estamos, nota didáctica. Si ese balón hubiese viajado por el aire y y toca el balón, si es un fumble que se produce, por ejemplo, en la yarda 1 y viaja por el aire y cae en la end zone, sería touchback. Pero sí, al botar antes de la línea de gol y traspasar la línea de gol y seguir rebotando, es un fumble, es un balón suelto, con lo cual lo puede recuperar Cega y se convierte en tasa. Esto es deformación de mi podcast de yardas. Bueno, vamos rápido, que tenemos muchísimas cosas. Directamente, que venga Hugo con las Fin News. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins.
Can you feel it? Can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins. Can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins. Can you dig it? We're going to rock. We're going to roll. Miami Dolphins. Can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins. Can you dig it?
Noticias calentitas de todo tipo e índole, Hugo, pero vamos, con una destacando sobremanera por encima de todas.
Pues sí, así es. Hay una noticia que acapara toda la atención. Si queréis la dejamos para el final. Bueno, como postre está bien de este suculento menú de noticias que tenemos. Vamos a empezar con la parte negativa, porque a mí siempre me gusta acabar en positivo. Y es que el partido frente a los Jets dejó numerosas lesiones. Fue la parte peor, la parte más negativa de ese encuentro. Y que podamos nombrar, Raywon Davis, el defensive tackle, tuvo que abandonar el campo por una lesión en el hombro. No sabemos muy bien el alcance. Van Ginkel, el linebacker, que estaba realizando un buen partido y que desde que había entrado en la rotación del equipo pues estaba teniendo muy buenas actuaciones, tuvo que abandonar también el terreno de juego por una conmoción cerebral. El linebacker Rugger Hill sufrió una fractura en una falange de un dedo, y el propio Devante Parker también tuvo que salir del campo debido a unas molestias en la ingle que viene arrastrando a lo largo de la temporada y que, bueno, que mermaron también su participación en el encuentro. Hay que monitorizar el estado de las lesiones de estos jugadores. La parte positiva es que ahora tenemos una semana de bye y van a poder recuperarse, pero bueno, estaremos atentos a lo que nos digan los Dolphins o a ver si conocemos el alcance real de las lesiones de estos jugadores. No sé si queréis opinar algo, si sí, os llamó la atención, alguna lesión que os parezca especialmente preocupante.
Yo, me parece, Van Ginkel se conmociona en la jugada esta que el receptor les esquiva y se chocan de dos jugadores, me parece que es. Que se dan un tremendo testarazo y queda tirado en el suelo. Y me parece que Rugger Hill volvió a entrar en el partido con el dedo roto, que se lo vendaron y que volvió a entrar y que se le atendió, sí, se le atendió después. Y bueno, lo bueno es que tenemos por delante 15 días para que se recuperen todos estos jugadores, ¿no, Tigrillo?
Sí, pero sí me preocupa un poco lo de Cameron Hill, porque al final de cuentas, pues es una fractura, ¿no? Y por menos, por ejemplo, este Calvin Noy no ha podido regresar, estuvo inactivo incluso el partido contra los Jets. Entonces sí es de preocuparse también, no sé si por ahí, no alcancé a escuchar bien, se cortó un poquito la llamada, si mencionaste a Devante Parker, Huguito.
Sí, Devante Parker.
También, por ejemplo, él me preocupa bastante porque sabemos que él, la única temporada que ha terminado sano fue la del 2019, y sabemos que también Miami empezó con ahí un poquito de problemas con los receptores, con la profundidad en la posición, y pues nada, oportunidad para todos los demás de que puedan sobresalir, ¿no? Mac Hollins, que ha probado su aporte es más que nada a equipos especiales, o tal vez Isaiah Ford, que se ha venido apagando.
Sí, y posiblemente pues hasta vengan incorporaciones después, pero creo que la ventaja es tener estas dos semanas, ¿no, Ángel Anxo? De poder recuperarse y recuperar estos jugadores para el partido tan importante que se viene.
Cabe destacar que este bye no nos favorece realmente nada. Sí que es verdad que estaba planteado para la semana 10 u 11, no me acuerdo, y también casualmente para después de los Jets. Nos lo adelantan por el tema del virus, pero al fin y al cabo, como bien comentas, tenemos varios lesionados y son 15 días los que tienen para recuperarse, para poder contar con ellos para el próximo partido, que además se les viene un calendario un poquito difícil. Entonces, lo dicho, dentro de lo malo que es que tengan un bye ahora y luego no podamos descansar más adelante, aunque al fin y al cabo estamos, como quien dice, entre comillas, en mitad de temporada, nos va a venir bien, nos va a venir este descanso para que se puedan recuperar, poder contar con ellos. Pero todavía no sé si alguno de vosotros lo sabe, porque yo no lo he podido encontrar, qué duración van a tener cada una de esas lesiones. Entonces entiendo que de momento no son de preocupar.
Pues esa es la gran incógnita, porque no sabemos nada. Si queréis, enlazamos ahora con otras noticias, porque hay una lesión que puede parecer, o todos los indicios parecen indicar que igual pueda ser un poquito la que más preocupe al staff de los Dolphins, y es la de Raywon Davis, porque si sumamos la baja de Damon Godshaw con esta lesión en el hombro de Raywon Davis, si además sabemos que subimos del practice squad a Benito Jones y ahora añadimos dos noticias relacionadas con la posición de defensive tackle, pues nos podemos eso hacer una idea o sospechar que sí. Esa lesión puede preocupar especialmente, porque Miami ha intentado fichar del practice squad de Seattle al defensive tackle Damon Harrison, con la peculiaridad de que ha sido el propio jugador el que ha rechazado venir a Miami. También ha rechazado otra oferta de otro equipo porque prefiere quedarse en Seattle y va a esperar allí su oportunidad. También relacionado con ese interior de la línea defensiva, hemos sido conocedores de la noticia de que los Dolphins han realizado un entrenamiento y unas pruebas a tres jugadores que ocupan la posición de nose tackle, que son Javier Edwards, Miles Brown y Daylon Mack. Estos son tres jugadores muy jóvenes, quizás el más conocido sea Daylon Mack, que fue un quinta ronda de los Ravens en 2019, un exjugador de la Universidad de Texas A&M, donde tuvo, la verdad, buenos números, pero bueno, que todo esto parece indicar pues que preocupa un poco esa profundidad en ese interior de la línea defensiva y que presumiblemente la lesión de Raywon Davis pueda ser un poquito la más complicada o la que tenga un tiempo de recuperación más largo por los movimientos que han iniciado y estos sondeos que están realizando los Dolphins. Comentarme cómo lo veis, qué os parece, si os preocupa ese interior de la línea, no sé quién quiere empezar.
Ángel.
No tengo nada más que añadir porque Hugo lo ha explicado a la perfección. Cuando nos pasó esta tarde las Fringe News, pues te pones a leer y dices, vale, los Dolphins se intentan fichar a un jugador y a otros tres les realizan una prueba y casualmente son todas de la misma posición. Entonces todo viene a indicar eso, que la lesión puede preocupar, aunque no sabemos nada, pero al fin y al cabo las acciones hablan por sí solas. Entonces da la sensación que preocupa y que necesitan cubrir esa posición. De momento me preguntas qué tal veo la línea de ataque, sobre todo, perdón, la línea de defensa, sobre todo el interior. Y yo este partido, evidentemente, creo que todos estaremos de acuerdo, nos hemos llevado buenas sensaciones. Christian Wilkins está jugando de una manera muy buena, entonces, bueno, creo que preocupa más lo que pueda suceder con estos jugadores y tener un recambio que ahora mismo quién esté ocupando esa plaza de titularidad.
A mí me llama mucho la atención que un jugador veterano como es Damon Harrison, ¿no? Que bueno, recordemos que ha estado en los Jets, ha estado en los Giants, en los Lions, no es precisamente un novato dentro de la liga, ¿no? Prefiera quedarse comiendo snacks y siendo un tobogán de canelones en el practice squad de los Seattle Seahawks, a tener una oportunidad a jugar, entrar en la rotación de los Dolphins. Me parece ridículo. Yo me imagino que la lesión será más grave, a lo mejor va a ir reserve, ¿no? 3 o 4 semanas, pero vamos, sorprende que jugadores veteranos como estos, Tigrillo, digan que no va a venir a los Dolphins.
Pues es que se ha venido viendo últimamente que por todo mundo Miami es muy demeritado y muy menospreciado, tanto por jugadores como por comentaristas. O sea, si no es de la prensa especializada dolfinesca, mayamesca, no lo pelan. O sea, tú escuchas cualquier podcast, más bien no escuchen otros podcasts, escúchenos a nosotros, pero cuando tú escuchas otros podcasts, cuando llega el momento de hablar sobre Miami es, ah sí, Miami ganó, Miami perdió, el que sigue. Miami últimamente ha sido una franquicia muy menospreciada, se lo ha ganado a pulso por esas temporadas tan mediocres que ha tenido de quedarse a la mitad siempre, y además de que también hace mucho ruido la manera de Flores de ganarse el respeto a los jugadores. Acuérdense que el escándalo que se dio el año pasado con el muro TNT, entonces por supuesto de estar cómodo a venir un equipo que te va a exigir, a venir un equipo que te va a pedir que des de más y que te va a castigar las indisciplinas y que te va a castigar errores minúsculos, pues evidentemente por eso prefieren no venir para acá. Tanto por que mediáticamente Miami no es tan visto porque está en reconstrucción, porque no es contendiente y el dinero pues para ellos no lo es todo al parecer. Hay cosas más importantes como el quedarme en mi casa o en el practice squad más cómodo, no lo sé.
Bueno, eso de que no son
creo que
contenders...
Tiene razón...
Sí, Ángel.
Perdón, nada, quería añadir una cosa. Tiene razón bastante Tigrillo en este tema, porque, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mirar las apuestas y apostar, y los Dolphins, por muy bien que vayan, esta jornada ponía que si apostabas por los Dolphins, tenían un 1,5 de ganancia y los Jets un 2, a pesar del 0,5 y de que los Dolphins estaban jugando mejor. Nunca se fijan en los Dolphins y no, creo que
es,
eso
claro, pero es que esas, podría influir. Eso es así, ahí están dando victoria para los Dolphins, claro. Claro.
Sí, claro, pero por poco. De repente sí, claro, ves margen, otro partido que, claro, que es más igualado es que... y ves que otro que es el perdedor tiene 5 euros de ganancia. Eso es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, los Dolphins parece que están un poquito menos preciosos en este caso. Sí que estoy de acuerdo con él en eso.
Sí, tal vez a mí sí que sí parece con un respecto poco... a este tema.
Dale.
No, que a mí con respecto a este tema sí que me llama mucho la atención eso, las reacciones que genera todo lo que pasa con los Dolphins, ¿no? Y que hay muchos expertos y analistas, incluso americanos, que demuestran no ver en absoluto los partidos de los Dolphins. O sea, cualquier actuación de los Dolphins genera reacciones como menospreciando lo que han hecho a los Dolphins. O sea, ganan a los Jets con un partidazo, Sí, ganan a los Jets con un partidazo dejándolos a cero. Bueno, pero es que son los Jets, ya, pero es que ningún equipo les había dejado a cero. Vale. Ganan a 49ers con un partidazo. Bueno, pero es que San Francisco, vale, no tenía Garoppolo, no tenía. Ya, pero es que esta semana
los tenía Garoppolo.
A los Rams.
O sea, quiero decir que llega el momento que hay que un poco también valorar, ¿no? Lo que hace Miami, que es verdad que es algo que se percibe en general en los medios americanos.
Claro, tigrillo.
Pero tristemente, fíjate que esos comentarios que has hecho, yo sí estoy un poquito decepcionado con la afición Dolphin, ya rápidamente para terminar, pero esos comentarios que tú pones, he escuchado muchos aficionados Dolphin hacer esos comentarios. O sea, ya hice un programa la semana pasada con una persona que le va a los Jets, que es analista de los Jets, que es aficionada de los Jets, y él opina un poco como todos nosotros, ¿no? De alguna manera lógico, argumentado, ¿no? Pues sí, yo creo que Fitzpatrick está jugando bien, yo creo que sí, sería un error que tú a jugar ahorita, bla, 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 bla. Pero tú escuchas a gran parte de la afición Dolphin y usan los comentarios. Cuando llegó la semana 3, le ganaron a Jacksonville. Ay, no, pues es que son los Jacksonville, no te puedes comparar con ellos. Ok. Contra la semana 4 de Seattle, ahí sí nos podemos comparar. Le juegas al tú por tú contra Seattle y, ay, no, es que Seattle trae una muy mala defensa, ¿no? Pero ya contra San Francisco, que son campeones de la Conferencia Nacional, sí te vas a poder sacar una buena calificación. Le ganas a San Francisco. Ah, no, es que no estamos jugando bien, estaba jugando nada San Francisco. O sea, no es posible que la afición Dolphin sea tan negativa contra su propio equipo. Y con respecto a la prensa, sí, efectivamente parece que no ven los juegos de los Miami Dolphins. Me decepcionan todos, aquí por lo menos en México, me decepcionan muchos que se dicen ser analistas de NFL con opiniones tan básicas como Fitzpatrick se gana una semana más su titularidad cuando no tienen nada de idea de lo que está pasando realmente en Miami, del plan que se tiene pensado, de lo que nosotros podemos apreciar. No ven absolutamente nada y es una pena.
Ay. De todas formas, Fer, perdóname, ya acabo. No, pero sí, dale. Creo que este tema hubiese estado muy bien, por ejemplo, la semana que viene que ahí va, haber hecho una discusión sobre este tema, un debate, ¿no? Estamos hablando ahora de los Dolphins que menospreciados, cuando realmente podía ser un tema de debate para plantearnoslo para un futuro programa.
No, además, hoy, precisamente, entre ayer y hoy, entre la noticia que vamos a comentar ahora y demás, pues ha salido muchos especialistas y analistas, sí, y anatontos diciendo que la línea ofensiva de Miami es una basura. Y vamos a ver, yo reconozco que la línea de los Dolphins no es la mejor línea de la liga, pero es una línea mediana, una línea lo suficientemente buena que te permite, pues tal, que tiene que mejorar en el juego de carrera, tiene que mejorar, que tiene que mejorar en el juego de, en la protección de pase, tiene que mejorar, pero estamos hablando de que le ha dado mucho más tiempo a Fitzpatrick para atacar, Fitzpatrick no ha tenido que correr por su vida constantemente, quiero decir, es una mejora, no es la mejor línea de la liga, no, es mejor línea que la que había el año pasado, sí, es una línea suficiente como para que un jugador que tiene, Fitzpatrick tiene una media de lanzamiento de 2.40 segundos. ¿Es suficiente para que un jugador que tiene una media de lanzamiento de 2.38 por lanzamiento se ponga a jugar detrás de esa línea? Yo creo que sí, por ejemplo. Y se ha generado un debate, si todos los que sigan a tanto aficionados como beat writers, como algunos de la ESPN o lo que sea, se forma un debate monumental entre la noche de ayer y el día de hoy sobre la línea de Miami, sobre todo por un comentario de una periodista de la ESPN que los puso a caer de un burro, que es que a Sally le faltó decir, pues es que creo que Philbin quiere perder su puesto de trabajo. O sea, porque no, se notaba que no tenía ni idea. Ángel.
Que este tema creo que lo íbamos a dejar para después, pero ya que lo sacas, lo decimos ahora. Estaba haciendo cálculos, ya que íbamos a hablar de este tema. Me molesta mucho, desconocía lo que acabas de comentar, ¿eh? Me molesta mucho que la gente tenga una opinión un poco contradictoria en este tema de lo que estamos hablando sobre la línea de ataque, porque los números hablan por sí solos y los tengo aquí apuntados para comentároslos sin ningún tipo de problema. Mira, para empezar, vuelvo a repetir lo que decíamos, si os acordáis, el programa anterior a la semana 1. Yo comentaba que la línea nos iba a crear una incertidumbre porque iba a ser totalmente renovada, salvo, no me preguntéis por qué, me repito más que los loros, que Jesse Davis. Sigue estando ahí, tío, no me preguntéis por qué, pero sigue estando ahí. Pero tenemos jugadores sacados del draft, jugadores sacados de la agencia libre. Yo esperaba mucho peor la línea de ataque, mucho peor. Y los números que os traigo. En 2020 llevamos 6 partidos, de los cuales la línea de ataque ha permitido 10 sacks. 10. Estamos hablando de, creo que es uno y medio, algo más de uno y medio por partido. Hace un año, justo hace un año, después de 6 temporadas, los Dolphins tenían 25 sacks recibidos. Estamos hablando de 15 más de lo que tenemos ahora mismo. ¿Por qué? Porque la línea ha sido totalmente renovada y hemos deshecho, hemos empezado de cero. Y, ojo, porque estamos hablando que un Robert Hunt, un Austin Jackson y un Solomon Kinley están haciendo un trabajo espectacular. Ojito, porque si estamos hablando bien de ellos ahora mismo aquí en este programa, no quiero verlos dentro de 2 años.
Más los aditamentos que se agreguen vía draft, que estoy seguro que algo para la línea viene en este año.
Sí.
Bueno, ha sido intenso este debate, así de repente, ¿eh? Pero creo que lo que viene ahora va a ser la guinda que ponga el pastel, porque, como bien apuntaba antes Tigrillo, había gente que decía que si los Dolphins no son contendientes, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo creo que este paso que vamos a comentar ahora nos acerca un poquito, porque recordemos, estamos segundos en la división, 3 victorias, 3 derrotas, solo por detrás de unos Bills que de repente han perdido 2 partidos, han puesto 4-2 y parece que Josh Allen se ha deshinchado del todo, a mucha distancia de unos Patriots que hoy por hoy no parece que vayan a ningún sitio, y somos el único equipo que tiene diferencial positivo dentro de la división. Y entonces, la consecuencia lógica de todo esto es, Hugo...
Pues vamos a abrir ya el melón. Ayer, como todos sabéis, saltaba la noticia bomba de la semana, de la temporada para Miami, estoy convencido. Varios periodistas filtraban que los Dolphins iban a nombrar a Tua Tagovailoa el quarterback titular para el próximo partido, que se va a disputar después del bye, frente a los Rams. Voy a intentar hacer brevemente una exposición de el torbellino de reacciones que ha generado esta noticia y luego, si queréis, comentamos paso a paso. Ayer saltaba la noticia, hoy lo ha confirmado Brian Flores en rueda de prensa, lo ha hecho oficial. Él simplemente ha dado como explicación que cree que es la mejor decisión para el equipo, que han visto mejorar mucho a Tua en los entrenamientos, que lo ven preparado y que es una decisión, según él, meramente deportiva, porque creen que es lo mejor para el equipo. ¿Qué ha pasado? Pues que conforme han ido pasando las horas nos hemos ido enterando de detalles que sí que enturbian un poco la situación y que luego, si queréis, vamos a aclarar. Porque hemos conocido, por ejemplo, que muchos jugadores se han enterado de la noticia por la prensa, a lo que el propio Brian Flores ha dicho que se tenía que disculpar con ellos, que iba a pedir perdón a la plantilla porque no era un proceder que le hubiera gustado. Sí que sabemos que a Tua Tagovailoa y a Ryan Fitzpatrick sí que se lo comunicó en persona, pero de aquí se desprende otra circunstancia y es que empezamos a sospechar y se ha empezado a hablar que ha habido filtraciones a la prensa que han salido de la plantilla cuando estábamos acostumbrados a un front office y a una plantilla totalmente hermética y cerrada de cara a la prensa, y ha habido algunos dedos acusadores que señalan al propio padre del jugador, de Tua Tagovailoa, porque Flores debió hablar también en persona con él. ¿Qué otras reacciones ha generado también esta noticia que creo que son dignas de comentar? Pues bueno, Ryan Fitzpatrick ha hablado también hoy en rueda de prensa y en unas palabras que ciertamente son descorazonadoras para la afición de los Dolphins porque lo adoramos creo que todos, ha dicho que cuando le trasladaron la información pues que se le rompió el corazón, que él se sentía como en uno de los mejores momentos, que sentía que el equipo era suyo, pero bueno, que también ha dejado claro que entiende las circunstancias, que siente que esto es una decisión ya inamovible. Ha dicho también que no como el año pasado, que sabía que lo de Rosen podía ser más entrar y venir. Esto es una cosa que a mí me deja claro varios aspectos, y es que él ve que en el front office de Miami los Dolphins creen que Tagovailoa es la respuesta de cara al futuro y con Rosen no lo tenían claro. Pero bueno, pero que y que va a animar a Tua y que va a intentar que brille. También nos ha comentado que ha hablado con Tua y el propio Tua Tagovailoa ha dicho que se ha puesto muy contento, pero que también le ha dolido en el alma haber tan afectado a Ryan Fitzpatrick. Entonces, si queréis, vamos por partes. Por una parte está la circunstancia deportiva de cambiar ahora. Yo creo que el cambio del bye ha tenido mucho que ver a Tua Tagovailoa, y por otro, todo lo que ha venido después. Cómo se ha gestionado la noticia, cómo se ha filtrado a los medios de comunicación, todas estas circunstancias, si pueden afectar a la plantilla o no, la reacción de Fitzpatrick, o sea que vamos por partes, no sé sí, quién como, quiere empezar.
Como diría Jack,
ir contándome y yo luego os voy añadiendo también mis opiniones.
Como dice el bueno de Jack, el destripador, vayamos por partes, primero los hígados, los riñones y luego el corazón. Voy a empezar yo, ¿vale? Si no os importa. La verdad que la noticia es impactante, es muy positiva, es ilusionante incluso, y nos chirría a todos un poco, yo creo, que el timing, ¿no? Todo el mundo viene apuntando dos ejes fundamentales para que Tua empiece la semana que viene, y es uno, el plan era que jugase de titular después del bye, recordemos que iba a ser la semana 11, que iba a ser Jets, bye, Jets. ¿De acuerdo? Y parecía lo lógico. Yo lo esperaba pues para noviembre, para últimos de noviembre, ¿no? Y luego que tuviese todo el mes de diciembre para jugar. ¿Qué pasa? Con los cambios nos han adelantado el bye. Nos han adelantado el bye, pero el plan se mantiene. Seguimos queriendo que Tua juegue después del bye, por lo que apuntas, ¿no? Que él ha evolucionado muy bien, está muy bien en los walkthrough, ¿no? En los entrenamientos estos que hacen caminando, que ha evolucionado en los entrenamientos, que en las toma de decisiones y todo lo demás. La otra opción, la otra opción que también se baraja y que tiene que entrar es que gracias a las dos selecciones que se tienen de los Houston Texans y que van a ser muy altas, prefieren incluso correr el riesgo de adelantarlo un poquito en vez de darle ese par de semanas o tres, adelantar un poquito el debut de Tua y ver qué es lo que tienen en él por si diese la casualidad de que a lo mejor tuviesen que tomar algún tipo de decisión de moverse para el año que viene en el draft. No creo que vayan a hacerse un Arizona Cardinals Rosen, pero bueno, creo que son las dos posibilidades, ¿no? Que el plan se mantiene, Tua juega después del bye, y que quieren ver qué es lo que tienen para poder moverse en el luego en el draft. Tigrillo. Tigrillo.
Perdón, se te escuchó un poquito cortado, pero más o menos de lo que te pude cachar en cuanto a deportivo, pues ese movimiento lógico y no. O sea, lo vimos. Hay un dicho que dice: si está funcionando bien, no lo arregles. Y Fitzpatrick estaba jugando bastante bien. No te voy así en contra de todos los haters de Fitzpatrick. Lo siento, muchachos. Fitzpatrick lo estaba haciendo bien. Tuvo un partido casi perfecto contra Ciro. Es el tercer lugar en intercepciones, sí, pero es el quinto o sexto lugar en NFL en quarterback rating. Entonces, es contrastante, así ha sido la carrera de Ryan Fitzpatrick. Pero al final de cuentas estaba arengando al equipo, estaba llevándoselo todavía en la espalda a este señor. Bien podía habérselo llevado toda la temporada y yo no hubiera puesto ningún pero.
Me sorprende esta decisión, porque una semana antes Brian Flores había dicho que si Tua fuera su hijo no lo metería, ¿no? O sea, no me gustaría que una lesión así lo arriesgaran luego. Y me sorprende que él, habiendo dicho eso, en este momento haya tomado la decisión de ponerlo como titular. Me vienen dos preguntas. Número uno, que todavía no he visto como una señal fuerte de confirmación, una confirmación así, de que sea titular para toda la temporada. ¿Ustedes se han enterado que sea titular para toda la temporada o solo para el juego contra Rams? Esa es una pregunta que yo tengo, porque igual y no la campechaneamos como pasó con Rosen. Lo empezamos a probar, empezamos a jugar a Tua, descansamos el brazo de Fitzpatrick, pero el testimonio que dio hoy este Fitzpatrick, pues sí me da a entender que sí ya es para toda la temporada, todo lo que resta de temporada, la titularidad de Tua. Les voy a ser sinceros. No sé qué tanto sea decisión de Brian Flores o qué tanto haya sido presión de Stephen Ross. No sé si por ahí lo mencionaste, Fer. Porque recordemos lo que pasó con Rashad Jones y Minka Fitzpatrick. El mismo Rashad Jones, cuando lo retiraron los Dolphins, justamente él había dicho por ahí que pues él entendía la posición del coach cuando el dueño, pues es que es el dueño, mete presión por tener al pick de primera ronda, pues ya en el campo, ya verlo jugar, ya verlo en acción. Entonces, no sé qué tanto sea la misma situación en esta ocasión, que ahí el dueño haya metido las manos y haya dicho, yo ya quiero ver a este muchacho, quiero verlo funcionar, se viene semana de bye, tienes una semana, dos semanas para probarlo en entrenamientos, para prepararlo bien, y ya lo quiero ver jugando en el campo a Tua. No sé, me suena por ahí, me hace mucho ruido esa situación.
Hugo, que imagino que tendrás mucho que decir de esto.
Bueno, a ver, eso, vayamos por partes, como bien dices tú y como bien decía Jack el Destripador. A ver cómo explico esto, porque yo creo que deportivamente la decisión puede ser entendible. Yo hubiera esperado más o no lo compartía. Yo creo que el plan estaba previsto para el bye. Todos adoramos a Ryan Fitzpatrick, pero aunque en líneas generales y está haciendo un gran trabajo, es un líder respetado para el equipo, sí que creo que ha habido partidos esta temporada en las que con una mayor consistencia en la posición de quarterback hubiéramos obtenido alguna victoria más. Me estoy acordando de algún partido en los que Fitzpatrick ha enseñado su peor versión y ha sido un poco fic tragic, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí que creo que si están buscando estrictamente una consistencia de la que está careciendo Fitzpatrick, la circunstancia deportiva o el decir que buscan, por lo que ven en los entrenamientos, una mejoría deportiva, puede justificarse. Que yo no lo hubiera hecho, porque eso, Fitzpatrick está aportando todo cosas positivas y al fin y al cabo el equipo está aguantando hasta sus malas tardes, por así decirlo. Está compitiendo con su peor versión. Segundo, confianza plena en Brian Flores. Sí que es verdad que hay veces que sus manifestaciones parecen un poco contradictorias, como el queremos ir poco a poco, si fuera mi hijo no lo arriesgaría, y de repente nombrarlo titular. Pero bueno, yo confío plenamente en que lo ven en cada entrenamiento, ven cómo asimila los conceptos y me imagino que no tienen ninguna duda de que esa cadera va a aguantar, de que está recuperado y de que en los entrenamientos, pues según nos cuentan, está haciendo pases muy meritorios o cosas que Fitzpatrick no consigue. Eso es un punto. ¿Que me parece una decisión precipitada? Sí. ¿Inesperada? También. Me preocupa por cómo se ha gestionado todo y todo lo que he comentado, eso. No haya habido allí alguna presión extra de arriba y me molestaría mucho y no me encajaría un poco con Brian Flores, que se dejara, por así decirlo, presionar de esa manera, ¿no? Eso. Pero sí que es verdad que no me ha gustado, ¿no? Todo lo que ha venido después, esa filtración, y que me preocupa mucho que esta circunstancia altere la buena armonía y sintonía que se veía un poco en el equipo. Y bueno, no sé si queréis ir añadiendo, porque como hay tantos temas que se escapan, pero por acabar, sí que creo que la decisión parece para toda la temporada, aunque no lo hayan confirmado, porque no creo que tuviera mucho sentido sentarlo después de dos o tres partidos como a Rosen. Y luego, con respecto al tema del próximo draft, de probarlo, me parece que esa teoría se cae por su propio peso. Porque entiendo varias cosas. Primero, por diferenciarlo de lo de Rosen y Murray. tú es un quarterback que has elegido tú ya, no es un quarterback que te encuentras como hizo Kingsbury, es una selección que tú has meditado, y luego Miami a estas alturas de la película, como todo el mundo, tiene que tener claro que el número uno es inaccesible, porque van a ser los Jets, a día de hoy, vamos, salvo milagro, parece que con el pick de Houston no va a llegar allí, y yo creo que Miami también es consciente de que el único quarterback, tío, a día de hoy también, pero que en unos meses puede cambiar mucho la cosa, que podría verse como un mejor prospecto que Tua Tagovailoa, que podía disputarle ese puesto, sería Trevor Lawrence. El resto, Trey Lance, Justin Fields, a día de hoy para mí están uno, dos o tres escalones por debajo del prospect que era antes de la lesión y con la buena recuperación que parece que ha llevado Tua Tagovailoa. Entonces, para mí, eso se cae por su propio peso. Y quiero pensar que aun con la parte negativa de toda esta noticia, que ahora hablaremos, que yo sí que creo, y ahí habría que pegarle un palo al front office, que ha estado muy mal gestionada, creo que ellos están convencidos de que deportivamente pueda ser un salto de calidad y pueda buscar una consistencia que ha faltado en esa posición de quarterback, aunque a Fitzpatrick lo adoremos y es verdad que ha tenido días mágicos y brillantes, que igual es la que les haga dar ese salto último como que parece que falta, ¿no? Y esa es un poco mi visión general.
Pues sí, yo lo único que digo de lo del draft lo apunto porque son cosas que dicen algunos periodistas y analistas de que, bueno, es que a lo mejor no está bien de la cadera, que está mancado, que, ¿sabes? Entonces, que como para tener una excusa en la recámara para cuando si el chico falla, decir, no, es que ya lo dijimos nosotros. No lo digo porque sea tal. Yo digo que son las dos hipótesis que se barajan. Ángel, Anjo.
A ver, hay mucho que decir en este tema, ¿eh? Y sabíamos que iba a ser largo, pero hay que hablarlo. Primero, comprendo y empatizo con Ryan Fitzpatrick. Me parece obvio que se sienta dolido y me da igual que lo haya dicho en ruedas de prensa para que se entere todo el mundo. Me es indiferente. Hay que tener en cuenta, muchos seguramente estarán diciendo, vamos a ver, pero si es el primero que Ryan Fitzpatrick ha dicho que iba a ayudar a Kuka, le iba a echar una mano, iba a enseñarle y tal. Todo eso está muy bien. Y vimos claramente cómo él animó a la afición en el momento que tú has salido al campo. Pero yo creo que todo el mundo tenía en cuenta, yo el primero, que hay un WhatsApp que os lo he enseñado, que lo dije antes del partido, dije, hoy vemos a Tua, o sea que creo que muchos preveíamos que íbamos a verle jugar, porque este partido iba a ser muy desigualado. Tigrillo se ríe porque es cierto, o sea, el partido empezaba a las 10, pues a menos 5 dije yo, hoy vemos a Tua. El asunto está, lo vimos a Fitzpatrick animarlo, pero todo el mundo pensó que lo veíamos porque ya era un partido fácil. Habíamos quitado el pie del acelerador. No tenía nada que hacer. Vamos a sacarlo. Vamos a ver qué tal juega. La cosa es que de repente, dos días después, no me puedo creer que con dos pases ya sea nuestro quarterback. De verdad, no me lo puedo creer. Entonces Fitzpatrick se siente dolido. ¿Qué pasa? Que en dos jugadas habéis visto más de lo que he podido hacer yo. Hay que tener en cuenta que Fitzpatrick ya pensó en jubilarse. Dijo en la temporada pasada que estaba pensando en retirarse. Lo mantenemos un año, lo dejamos como el maestro de Tua y en 6 jornadas, ni siquiera en media temporada, le hemos hecho el cambio. Repito, no digo que esté ni bien ni mal, simplemente que comprendo que esté molesto y enfadado. No sé si lo veremos a Tua para toda la temporada, es lo que dice Fitzpatrick. También lo puede decir para abrir un poquito el fuego, ¿no? Para que se lo piensen mejor el staff técnico. La cosa está que yo creo que esto ya estaba planeado. Íbamos a ver a Tua, creo, ¿eh? Es una opinión personal mío, que iban a poner ya a Tua después del bye, pero como el bye se ha adelantado, han dicho, oye, pues mira, lo teníamos pensado así, lo vamos a hacer. Pero esto llega un poquito más allá, y permitirme, ya acabo. Hay que tener en cuenta que con el cambio de quarterback cambia la línea de ataque. Y os pido, por favor, a todos los oyentes que me estáis escuchando, mirad cuando Tua sale al campo y se meten en el huddle, mirad las caras de la línea de ataque. Y sobre todo, por favor, mirad la cara de Robert Hunt, porque es cara de preocupación, de cómo se me escape, la liamos parda. Eso sí, tengo que decir que el problema no vino del lado derecho. Completó 2 pases para 9 yardas, pero a 1 milímetro, las 2 jugadas, a 1 milímetro de que le hicieran sack por la parte de Jesse Davis, que ni siquiera es el lado ciego. No sé, si queréis seguimos hablando del tema, no sé si Hugo tiene algo más para añadir en el debate.
No, hombre, que a mí sí que me parece un poco eso, precipitado, creo que no estaba planteado para tan pronto, pero creo que el cambio de calendario ha influido, que querían hacerlo después del bye. Y lo que sí me extraña, que una vez que ya conoces el cambio de calendario y puedas barajar esta posibilidad, frente a Jets no le dieran todo el último cuarto,
claro,
o más tiempo. Pero también es verdad, jugó muy poco, pero lo que jugó son dos pases, se han analizado hasta la saciedad. Pero lo que jugó es... No, pero es verdad, y se ha sobrereaccionado. Pero en esas dos circunstancias, todo lo que se vio es positivo. Él hace un rollout, sale corriendo, tiene presión de dos jugadores y lanza un pase muy bueno. No se le ve ninguna limitación al correr. Y luego, el pase que completa a Jakeem Grant, que por cierto es el único tercer down que completaron los Dolphins en el encuentro, deja ver un poco todas las mejores cualidades de Tua, porque una buena presencia en el pocket, no se pone nervioso, le empieza a llegar presión y él manipula muy bien a la defensa de los Jets con los ojos, porque se gira inicialmente en esa jugada hacia la izquierda, y Marcus May, el defensor de los de Jets, está viéndole los ojos, cree que va a lanzarle a Isaiah Ford, y de repente Tua se gira un poco y busca el receptor que hacía el corte hacia su espalda, que es Jakeem Grant. Entonces son dos simples jugadas y frente a los Jets. Pero bueno, es verdad que,
claro,
que
no se vio. Ahí ya estaba en la clave.
No se vio nada esperpéntico. Y desde luego sí que me llama la atención que si ya lo barajaban y viendo cómo iba el partido, no le hubieran dado todo el último cuarto, por ejemplo, o más drive. Y encima lo sacaron al pobre hombre en una circunstancia ahí pegado a la end zone propia, que cualquier error suyo hubiera sido una debacle y hubiera generado, vamos. Madre de Dios, si le interceptan allí, si le hacen el mundo para siempre, como, por así decirlo. Pero bueno, el chaval lo hizo bien y lo poquito que vimos, desde luego, es medio prometedor, o por lo menos no se ve ninguna aberración o que lo saquen allí a morir, ¿sabes? No sé cómo decirlo.
Estoy de acuerdo contigo, Hugo, estoy de acuerdo contigo que las circunstancias, aunque eran favorables, no lo eran del todo, porque como bien dice, estábamos arrinconados, es verdad que completó un tercer down, pero estábamos ganando, vamos a decir, por paliza los Jets. Cuando los Jets ya no estaban jugando a nada, no iban a hacer nada, sí que es verdad que completa dos pases, la sobrereacción en este momento no me vale para nada. Y a lo que voy es, se nos viene un calendario complicado, vienen los Rams, no me acuerdo cuándo vienen los Chiefs. Vamos a pensar que de verdad va a hacerlo bien con dos jugadas que hemos visto. El problema va a venir es que como vengan los Rams, vengan los Chiefs, venga quien sea, le meta un golpe, lo lesione, Fitzpatrick va a pensar, ¿y ahora queréis que salga yo? O sea, ¿ahora queréis que vuelva yo a salir para remontar el encuentro o lo que sea, o para volver a estar metido en el partido? No sé, me da la sensación que se ha hecho un poco pronto y no hemos tenido en cuenta el calendario, porque si hubiésemos dicho, vale, acordaos que teníamos el bye en la semana, no me acuerdo si es 12, 11, después de los Jets, volvían a venir los Jets, o sea, íbamos a jugar otro partido contra los Jets, otro partido fácil que iba a estar ganado. No lo sé, es muy complicado, pero eso sí, repito lo que digo siempre, si Tua sale y hace un papelón, aquí diré que me he equivocado, pero ahora mismo creo que no es la elección correcta.
Yo, perdona, yo no... solo un apunte a lo que dices, bueno, yo de Fitzpatrick no tengo ninguna duda de que si por alguna circunstancia Tua tiene que abandonar el campo, va a salir y va a demostrar que es un excelente profesional y va a salir con esa sonrisa y esa barba que pasea todos los fines de semana por el Hard Rock Stadium y no va a poner ninguna pega. Y luego, que por un momento yo pensé el otro día, ya verás qué cachondo Brian Flores, que va a sacar a Tua en esa circunstancia y va a hacer tres carreras por el centro, ¿sabes? Y no le va a dejar lanzar. Pero bueno, que eso, que no sé. Yo creo que hay que rebajar también las expectativas. Es un rookie, va a tener altos y bajos. El riesgo de lesión va a estar allí con cadera.
Hugo,
8. También creo que Aaron Donald no le va a venir por su lado ciego, que eso es positivo, pero es que la NFL es así. Es que cuando... Donald viene Miles Garrett, cuando no viene Miles Garrett viene el... Y luego, ¿sabes? O Pepito el de los palotes. Quiero decir, que la NFL es una liga y lo del miedo de lesión... Hombre, está claro que Miami tiene que ser plenamente consciente de que está recuperado y de que tiene la opinión de los médicos de que ha recibido el alta hace tiempo y puede jugar sin ninguna limitación. Si no, no creo que arriesgaran de manera innecesaria en ese sentido.
Vamos a ver. Vamos a ir poquito a poco. Con respecto a Fitzpatrick, yo no tengo tampoco ningún género de duda. Creo que es un profesional. Él ya lo dijo. Y es decir, él está dolido porque él estaba cómodo, estaba disfrutando de jugar. Es más, le preguntaron, ¿piensas en pedir un trade? ¿Piensas en no sé qué? Y dice, mira, no sé qué va a hacer el año que viene. Yo este año me lo estaba pasando estupendamente y, hombre, es un poco raro porque ayer me despidieron y hoy estaba teniendo una conferencia en Zoom con el tío que me despidió y el tío que han puesto en mi puesto. Entonces, me encuentro un poco irregular, ¿no? Pero yo voy a darlo todo y no tengo ninguna duda en que va a seguir dándolo todo y si tiene que volver a salir, volverá a salir. Pero él mismo ha dicho que ya sabe que esta decisión es para lo que resta de la temporada. Esto, que esta decisión es para siempre. No porque tú lances dos intercepciones la semana que viene lo van a sentar. No, le van a dar todo el tiempo que necesite. Pero también es verdad que yo creo que esta decisión viene dada por todo lo que venimos arrastrando de detrás. Y lo que apuntaba Hugo, que algún que otro partido con un quarterback de otra manera, tal. Vamos a ver otro tipo de jugada, seguramente, porque si os dais cuenta, el play calling estaba siendo un poco pobre y tú has dado otras cosas, sí. Y seguramente si estuviese trabajando para él. Y yo creo que realmente los Dolphins se sienten con posibilidades de llegar por lo menos a la wild card, aunque no es el objetivo, porque no es el objetivo, pero si miramos la clasificación de la AFC este, ahora mismo los Dolphins están a un partido y medio de posición de wild card. O sea, están oficialmente, como dicen los americanos, in the hunt, ¿no? En la caza. Y creo que eso es lo que quieren hacer. Quieren darle las mejores armas posibles al equipo para que mejore, que gane partidos o que se vea otro tipo de Miami Dolphins y empiecen a construir los Dolphins del futuro. Tigrillo, llevas mucho rato callado.
Sí, nada más para ya terminar mi comentario. Y efectivamente, yo creo que mucha gente se queja cuando digo que no había que esperar nada de los Dolphins esta temporada porque era una cuestión de prueba, ¿no? Con Fitzpatrick tal vez teníamos, bueno, en general teníamos posibilidades de pasar a postemporada y tal vez la decisión justamente sea por eso, ¿no? Antes de ganar podemos darle más partidos y si se pierde no importa porque pues teníamos en el plan perder esta temporada. Lo que sí me preocupa es que justamente ya nadie recuerda la lesión de la que viene Tua. Y ok, los médicos podrán decir que el hueso ya está soldado, ya soldó, ya sanó, que ya la cadera está en su lugar. Pero también hay que considerar la lesión mental, ¿no? Porque en una lesión tan dura, muchas veces los jugadores no regresan bien en lo mental, ¿no? Por ese miedo de lesionarse, por ese miedo de volver a sentir esa lesión. Entonces, habrá que ver también Tua cómo reacciona con eso. Y también me preocupa un poco, algo que no creo que no enfocamos mucho un poco, fue el apoyo del equipo. Fitzpatrick era el que tenía el apoyo en esas cosas. No sabemos cómo se haya sentido el equipo realmente. Hay jugadores que obviamente se mantuvieron en el anonimato, pero que justamente decían, a Tua se lo van a comer. O sea, otros dicen, jugadores de Miami, que obviamente no dieron su nombre, que solamente domina el 40% de la ofensiva de Miami. Y que piensan que va a ser muy fáciles y que realmente, pues allá afuera hay gente, como lo dice Fer, como lo dice Ancho, que así sea Palito, Juanito, el de los palotes, gente que tiene hambre de demostrar la NFL, ¿no? Entonces, se me hace muy precipitado también. Yo siento que es una mala decisión. Siempre voy a decir que lo ideal hubiera sido guardar a Tua como a Mahomes un año. Fitzpatrick no era excelente, no lo estaba haciendo mal, sí tenía tardes malas, sí tiene 7 intercepciones. como me dice nuestro amigo Ulises, 7 intercepciones, tercer lugar en intercepciones, pero era sexto lugar en quarterback rating también. Entonces no creo que sea tan malo Fitzpatrick como para haberlo cambiado. Estoy seguro que el cambio viene no porque él sea malo, y pues me quedan esas preocupaciones, la lesión de la cual está saliendo, no sé si se haya recuperado, el Altam no me dice mucho, y pues el apoyo del equipo, se dice que Tua es especialista en ganarse el equipo, pero pues Fitzpatrick tenía cartas altas ahí, y lo sabemos por ejemplo con el ejemplo de Mike Gesicki, por ejemplo sus declaraciones sobre Fitzpatrick y todo esto, y el cómo se dan las cosas, pues sí, desangelador, muy desangelado, muy desangelado lo que dijo Ryan Fitzpatrick, bastante triste, un poco molesto, preocupado.
Ángel.
A ver, yo quiero comentar una cosa. ¿Nos parece un poco ridículo que hemos pasado, no nosotros, no nosotros, no hablo de Mundo Dolphins en particular, hemos pasado la afición, el staff, el propio club de esta temporada es de engranar, esta temporada es de probar, de que los jugadores mejoren, y en la semana 6, que si me dijeras que estamos en la semana 12, y los Dolphins tienen una oportunidad, vamos a ir a por Tua, vale. En la semana 6, 3-3, a un partido de los Bills, que ya estés pensando, o hemos pasado a... Es que tenemos opciones de entrar en Wildcard, un poquito absurdo. Vuelvo a repetir, en la semana 12 te lo compro. Soy el primero que dice, sale Tua, y si no quiere Tua, voy hasta yo a jugar, si hace falta. Pero la semana 6, un poquito precipitado. Y ya acabo. Solamente pido a los aficionados que nos escuchen. No me gustaría escuchar dentro de 3 semanas o dentro de un mes, joder, vaya mierda línea de ataque tenemos, porque es que Tua Tagovailoa ha recibido 20 sacks ya. Con Fitzpatrick ha recibido solo 10, incluso 2 o 3 son culpa de Fitzpatrick porque intenta rolar y va muy lento. Pero es que ahora la línea, vuelvo a repetir, no creo que cambien de posición, seguirán siendo los mismos, pero cambia el funcionamiento de la línea. Ahora pasa Robert Hahn a ser el que protege el lado ciego. Y es posible que todavía no tenga esa dinámica, ese engranaje para poder hacerlo. Si ya le cuesta al veterano de Jesse Davis, quiero ver a Robert Hahn. Entonces, ahora sí, por favor, pido paciencia a la línea de ataque. Es posible que nos sorprenda, pero es posible y muy probable que nos decepcione un poquito. Que recibamos más sacks de los que ha recibido Fitzpatrick ahora.
Sí, eso está por ver. Y luego no es tanto que se haya pasado a que vayamos a entrar en Wildcard, que es una posibilidad, pero es por cómo está la AFC en general. Y tú si miras el calendario de Miami, se ha franqueado bastante el sitio. Y no es tanto tampoco eso como que existe una posibilidad real de ganar la división hoy por hoy. Porque parece que los Bills no están tan apretados, ¿no? Y quería cambiar de tema, pero veo que Hugo quiere decir algo. Hugo.
No, sí que yo también a modo conclusión quería decir, bueno, que cuando reflexionas, ¿no? Yo quiero dejar claro que yo pienso que el timing igual no ha sido el correcto, o yo no me lo esperaba, que creo que se estaba manejando bien la situación, que Fitzpatrick, a pesar de lo que he dicho antes, de que es verdad que ha sido inconsistente, yo lo hubiera mantenido, pues porque aporta no solo números, que es que yo siempre defiendo que un jugador no es solo los números que aporta, sino todo lo que genera, ¿no? Y pues eso, las declaraciones de Gesicki hablan muy bien de lo que la plantilla cree en Ryan Fitzpatrick, vamos, que atravesarían un muro por Ryan Fitzpatrick. Pero sí que es verdad que si analizas fríamente, el momento en el que sale Tua Tagovailoa es inmejorable deportivamente. O sea, estamos acostumbrados a ver que muchos quarterbacks de otros equipos, incluso antecedentes en los Dolphins, han salido con líneas atroces, con escaso talento alrededor. El propio Ryan Tannehill fue titular en su primer partido, en su temporada de novato, con una línea demoledora, sin talento en la posición de receptores.
Perdón, con rachas de derrotas, el quarterback titular haciéndolo como el culo, el equipo fatal. Sigue. Hugo.
Entonces, eso que es verdad, que si lo analizas, o sea, cuando te paras a pensar, dices, jolín, si en realidad el momento es inmejorable, la línea se ha demostrado que a pesar de jugar con 3 rookies, está funcionando. Es cierto que ahora tiene que cambiar, que es un quarterback zurdo. empezamos a ver que el juego de carrera ha crecido y hay un juego de carrera más o menos consistente. Los receptores, bueno, ahí andamos, luego hablaremos. La defensa empieza a ser dominante y a sacar del campo a los equipos contrarios. O sea, deportivamente es el mejor momento desde que llegó Brian Flores. Entonces, bueno, tengamos la confianza de que nos guste o no, nos parezca más precipitado o no, lo esperáramos o no, que yo desde luego digo que no, que se podía haber esperado más, que no hubiera cambiado a Fitzpatrick. Luego, cuando ya la decisión está tomada, solo te queda analizar fríamente, y fríamente creo que el momento es bueno, y luego, que sí que pido por favor también, que a ver si eso, tenemos paciencia con él, que hay que pensar no en ser contendientes este año, si luego se da la circunstancia, bienvenida sea, y que debemos empezar a olvidarnos que los seguidores de los Dolphins somos muy de los easy, de que si Tua lo hace mal, y si hubiéramos drafteado a Herbert, y si hubiéramos firmado a Drew Brees, y si hubiéramos drafteado a Russell Wilson en vez de a Ryan Tannehill, porque es que somos así permanentemente. O sea, ahora nos debería importar animar a Tua, porque es por el bien de los Dolphins, nos gusten más o menos. Yo ya sabéis que a mí me ha gustado siempre. Y ojo, es que si dentro de 3 años o 2 años demuestra que no vale, pues a por otro. Y ser el primero en reconocer que si se necesita un cambio, se necesita. Pero que a ver si ahora ya que está tomada la decisión, y después de debatir todos estos aspectos y las controversias que ha generado, las filtraciones y tal, nos centramos en lo importante, que es darle un proyecto deportivo firme, una buena línea y esperar que dé ese paso adelante y que aumente un poco el nivel que ha demostrado Ryan Fitzpatrick para aumentar las posibilidades de victoria a los Dolphins. Eso es lo único que nos debería importar.
Eso, y que por favor el padre de Tua no se convierta en Neymar Senior.
En la madre de Minka Fitzpatrick.
Fitzpatrick, con el padre de Neymar, ¿no? El típico papá que está metido en todo. Ya ha salido también estos días que estaba en comunicación con directa, con Flores y que no sé qué. Digo, pero ¿qué pintas tú ahí? No pintas nada. Entonces, todo este tema de la filtración, yo supongo que no afectará en exceso al equipo en sí, pero sí creo que va a ser un tirón de orejas fuerte, porque es la primera, como bien decimos, la primera filtración desde que Brian Flores es titular y le ha sabido a cuerno quemado. Porque lo lógico es que hubiese salido Brian Flores a decir, señores, les comunico que la semana que viene, en el próximo partido, tal. No que un insider, un tal, me han dicho que los Dolphins van a hacer titular a Tua. Y eso es lo que le molesta a Flores, porque no pudo no tuvo la oportunidad de explicárselo a la plantilla al completo. Habría gente que lo sabría y gente que no. Y lo que bien apuntaba Hugo, se sospecha del padre de Tua, porque es la... Claro, ¿qué hace Tua? Papá, papá, que soy titular. ¿Y qué hace el otro? Oye, Snyder o Schefter o a quien sea, es que mira, que me han dicho esto. Y yo creo que esto no es que vaya a traer mucha cola, pero yo creo que sí afecta un poquito al conjunto, Tigrillo. No es tema de valores, de Flores, que tanto le gusta el defender.
Sí. Esa es mi preocupación, que venga justamente a dividir al equipo, porque ahora justamente ya es algo que en este año y medio que llevamos de con Brian Flores nunca se había visto. Siempre habían jalado para todo, para el mismo lado, lo que es jugadores y coach. Hams vi una situación, declaraciones como las de los vaqueros de Dallas día siguiente del partido de lunes, donde el coach tiene la culpa, o nunca hemos visto por ejemplo un Cleveland donde pasa lo mismo, es que Kitchens no sabía coacharnos, es que ya sáquenme de aquí. O sea, jamás habíamos visto algo así, y ahorita me da miedo que llegue a pasar algo así, justamente que no se tenga ese control, ¿no? Ahorita ya se hace todos con pecho, hay sospecha, quién lo dijo, quién sacó la información, quién fue, el señor Brian Flores por ahí lo dijo, ¿no? Y lo voy a encontrar. Entonces ya ahí hay un conflicto, ya ahí hay una buena de empezar una titularidad de un novato, y mucho menos cuando se le tiene tanta cábala, ¿no? O sea, Brian Flores, el coach número 13, y el 13 siendo tan representativo para los Dolphins, Y por otro lado, Tua escoge el número uno y va a debutar el primero del mes. Cosas muy extrañas y sobre todo esto me pesa mucho que las cosas se hayan dado de esta manera. No es sano para el equipo, no es sano para el vestidor. Y pues sí me quedo, la verdad, bastante preocupado.
Hugo.
Sí, a mí es lo que me deja más preocupado de toda la noticia. Este tema de las filtraciones, toda esta incertidumbre y cómo se ha gestado. Entiendo que la idea de Brian Flores era hablar primero con los dos implicados, con Fitzpatrick y con Tua, como así hizo. Y también creo que luego, me imagino que en una reunión con todo el equipo, pues lo haría público. Entiendo que se va a enfadar. Y me preocupa que eso, que pueda dividir un poco y alterar el buen ambiente que se percibía en la plantilla, ¿no? Porque eso era algo que nos emocionaba a todos, ver cómo se celebraban los touchdowns, ver que si anota un touchdown Smythe, pues el primero que va a felicitarlo es Mike Gesicki, se alegra como si fuera suyo, Christian Wilkins, que está en todas, saltando a Brandon Jones por encima y abrazando a todo el mundo, dándole el balón a Flores y me preocupa eso, ¿no? Y no sé cómo lo gestionará Brian Flores, me imagino que la reacción quedará de puertas para adentro. Sí que si puede intuir que ha salido del padre de Tua, pues me imagino que ahí cortará la comunicación o que incluso se lo comunicará al propio Tua. Hay que reconocer o recordar también que Tua siempre ha estado sus padres detrás y que ahora no viven como con él en Alabama, él se ha venido solo a Miami, y que igual es hora un poco de cortar un poco esa conexión, ¿no? O que como que estén tan encima de él, y desde luego si ha salido eso de sus progenitores, pues que el propio jugador les dijera, oye papá, estas cosas son de vestuario, se tratan aquí, no te vayas de la lengua otra vez, pero sí que es lo que más me preocupa, porque bueno, luego lo de que salga Fitzpatrick, a exponer sus sentimientos en rueda de prensa, pues hay que alabarle, ha sido honesto. La verdad que se te encoge un poco el corazón, ¿eh? Yo lo escuchaba en inglés y se le veía verdaderamente afectado. Él ha dicho que este equipo junto a Buffalo ha sido el único que ha considerado como suyo, o sea, que ha sido un varapalo porque se sentía como en el mejor momento de su carrera. Y bueno, esa honestidad sí que no me preocupa porque además Tua también está afectado. O sea, eso quiere decir que la conexión entre ellos es buena y yo no tengo duda de que no va a afectar a lo que veamos dentro del campo o si uno se lesiona y tiene que salir. Yo creo que va a seguir preocupado por la progresión de Tua porque además Tua no tiene nada que ver, no ha hecho nada. Quiero decir, él ha ido a entrenar y se ha encontrado también en esta situación. Pero el tema de las filtraciones es eso, el primer resquicio que encontramos desde que Brian Flores es entrenador de head coach de los Miami Dolphins y hay que ver cómo lo gestiona o si nos enteramos de algo más, que creo que no va a ser así porque me imagino que ahí cerrará la puerta del vestuario, pegará algún grito o alguna llamada de atención y lo solucionará de puertas para adentro.
Ángel, para cerrar el tema ya.
Nada, si yo no puedo añadir nada más, solamente si de verdad tiene la culpa el padre de Tua, al TNT. Venga, una vueltecita, una carrera y ya vuelve.
Pues sí, el mejor cierre posible para este debate. Suponemos que no va a generar un gran terremoto esta cuestión, pero sí que nos sorprende, ¿no? Y sí que ha causado un poco de ruido, sobre todo porque lo ha dicho Flores en rueda de prensa. Dice, me molesta esta situación y voy a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ya veremos qué es lo que hay. La semana que viene habrá más fake news. Esperamos que una versión reducida, porque llevamos aquí una hora dándole. Así que vamos a lo interesante, al análisis del partido contra los New York Jets. partido divisional celebrado en el Hard Rock Stadium con las limitaciones de aforo establecidas por los propios Dolphins, porque ha habido un poco de polémica estos días en el estado de la Florida, que ya el gobernador les permite tener el 100% de la capacidad, pero los Dolphins y los Hurricanes también han mantenido el aforo limitado por el tema de evitar contagios. Un partido regulinchi que se ganó 0-24. Lo más llamativo es la blanqueada, como se dice en mexicano, a los Jets, ¿no? El haberlos dejado a cero sin ningún tipo de anotación. Pero bueno, vamos a ver los números a grosso modo, así a lo bruto, como siempre, y luego comentamos un poquito el desarrollo y nuestros pareceres. Pasando, Joe Flacco, Elite Forever, 21 completados de 44 intentos, 186 yardas, una intercepción, 3 sacks, me parecen pocos, es decir, 38 presiones. Este es el dato más importante, ¿vale? Luego lo hablaremos cuando hablemos de la línea. No sé por qué aquí me aparece 148 yardas de pase en vez de 186 de totales. Se conoce que algún pase que hubo hacia atrás, o el sack de ese de 28 yardas se lo restaron, o bueno, a saber. Los Dolphins, Ryan Fitzpatrick, 18 de 27, 191 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones, 2 sacks admitidos, 8 presiones. Partido bastante flojo de Ryan Fitzpatrick, aunque fueran los Jets, muy flojo. Lo tuvieron que sentar, obviamente, y salió Tua Tagovailoa. 2 intentos, 2 completados, 9 yardas, 100% de efectividad del bueno del samoano, 95.0 de quarterback rating de clasificación general. Vamos, una chorrada. Corriendo, Nueva York, Frank Gore, 11 intentos, 46 yardas, sin touchdowns, obviamente, la más larga de 14. Johnson, 3 intentos, 42 yardas, la más larga de 34. Atención a Leson Perrine, que debutó con los Jets esta semana, elegido en el draft este año. 7 intentos, 27 yardas, la más larga de 13. Creo que va a empezar a tener bastantes más toques el bueno de Perrine, también lo intentó Joe Flacco, que lo intentó una vez y obtuvo absolutamente nada, 0. Corriendo, los Dolphins, muy cortito los toques de los Dolphins. Haskins, 18 intentos, 91 yardas, la más larga de 15. Casi llega a las 100. Matt Breida, 6 intentos de carrera, 15 yardas, la más larga de 5. Y Fitzpatrick, un intento, 4 yardas. Un total de 110 yardas entre 3 jugadores. ¿De acuerdo? Luego, bueno, recibiendo, la verdad que los Jets son un solar. Perryman, apenas 62 yardas en 4 recepciones de 8 targets. Crowder, 13 targets, tan solo 7 recepciones, 48 yardas. Gore lo intentó, pero no pudo. 4 recepciones, 24 yardas. Y bueno, Berrios, Griffin, Perrine, Smith y Johnson. Bueno, prácticamente testimonial. Por parte de los Dolphins, también bastante testimonial, bastante pobre. Sahin, 3 recepciones, 51 yardas de 3 targets, 100%. La más larga de 43 yardas, que fue al filo del descanso, y fue cuando puse yo mi tweet de que Fitzpatrick estaba siendo bastante malo. Un touchdown, Jakeem Grant, 4 recepciones, 48 yardas, 100% también para él, la más larga de 30. Devante Parker, hasta la lesión, 8 targets, tan solo 3 recogidas, 35 yardas en total, la más larga de 18. Gaskins, que estuvo bastante completo, 4 de 4, 35 yardas, la más larga de 16, para un total, si no me equivoco, de 126 yardas. Es el primer running back desde, no sé si desde allí o desde, ay, ¿cómo se llama este otro? No, me parece que es desde allí que tiene tantas yardas combinadas. Bueno, Preston Williams, 2 recepciones de 3, 18 yardas en totales. Matt Breida, testimonial. Smith, testimonial. Leite, testimonial. Gesicki, completamente desaparecido. 2 targets, 0 yardas. Defendiendo, pues Eric Rowe destacándose como viene siendo en estos últimos partidos. 9 tackles en total, 7 solo. Needham, 7, estuvo bastante correcto también. 7 tacleadas, 4 yardas solo. Y quiero destacar a Emmanuel Ogba. 5 tackles, 3 de ellos solo. 2 sacks y 2 tackles para pérdida. Christian Wilkins es exactamente los mismos números, pero tiene un sack y un tackle para pérdida. También muchos tackles para pérdida, pues de Brandon Jones, Landon Roberts, Sealer, que estuvo un poco más flojo, pero también estuvo muy presente. Y bueno, por lo general la defensa bastante bien. Equipos especiales, pues apenas nada que mencionar, porque apenas hubo, ¿no? Como siempre, Sanders, perfecto, 1-1 con sus field goals y 3-3 extra points. Estos son los números así, en bruto, ¿no? No siempre nos dicen mucho. Yo creo que el partido de los Dolphins es bastante flojo. Creo que fuesen los Jets no es excusa. Y realmente no me gustó, ¿no? Pero vamos a empezar primero por la parte más positiva, ¿no? Y yo creo que es que la línea defensiva consigue dominar a los Jets y consigue dominar en especial a los quarterbacks que no tienen movilidad. Si tenemos en cuenta las dos últimas victorias, o incluso la de Minshew, porque Minshew tampoco es que sea un quarterback excesivamente móvil, ¿no? Pero Minshew, Garoppolo y Flacco han sufrido contra este defensive line. Y claro, destacando como a Wilkins y a Ogba. Yo creo que esta línea puede darnos bastantes frutos, porque los que vienen de ahora, por ejemplo, ahora viene Jared Goff, tampoco es un quarterback excesivamente móvil. Creo que podemos tener posibilidades, ¿no, Tigrillo?
Sí, definitivamente. Me gusta mucho cómo ha crecido Zach Sears. Antes de que empezara la temporada, augurábamos que él iba a crecer bastante, que él podía ser de los waivers que llegó, bueno, de los elementos que llegó al equipo, a los Miami Dolphins vía waiver, que podía explotar este año, y a partir de que le dieron la oportunidad, ha sido devastador. O sea, me encanta, lo sigo viendo, cómo es salvaje su zarpazo, cómo se quita el bloqueo de los ofensivos, le hacen doble equipo, y él, aún contra los dos, puede seguir presionando. Me gusta mucho esta línea de ofensiva. Christian Wilkins, fíjate que mucha gente me dice que está decepcionada de Christian Wilkins porque no ha tenido capturas, pero yo creo que efectivamente su rol no es tanto la captura, sino se ha desempeñado muchísimo en el juego contra carrera. Sabe sellar muy bien los huecos, sabe utilizar al bloqueo para sellar el gap, pero sí comparto contigo el que no, o sea, que no es excusa que con Jets no se haya podido ser más, dar ese golpe de autoridad, ¿sabes? O sea, veníamos siendo muy competitivos contra Seattle, le ganamos a los San Francisco 49ers. Aquí teníamos que ser más contundentes, pienso yo, pero se optó por la segunda. Hay dos posturas con respecto a un rival débil. Te cuidas y sacas al segundo equipo, sacas jugadas muy básicas, lo que haces es que se acabe el juego mediante carrera, o metes toda la carne al asador y síguese con el pie así hasta fondo, hasta que lo termines, hasta que digan basta. Aquí los Miami Dolphins terminan optando por lo que hicieron los Arizona Cardinals el lunes por la noche, que es decir, listo, ya gané, vámonos pian pianito, vamos a llevar la relax y descansamos a los receptores, metemos juego de carrera hasta que el reloj se agote. Yo repito, no me gustó mucho esa decisión. Me dicen muchos que Ryan Fitzpatrick, lo acabas de mencionar, hizo un mal partido. No sé qué tanto fue realmente que él haya hecho un mal partido o que el esquema de juego haya sido más conservador, justamente por lo mismo de que los Jets no estaban poniendo nada de resistencia. Yo creo que más bien fue, vamos a llevarlo allá más tranquilo, no queremos lesiones, que irónicamente es cuando más lesiones hubo, parece. Pero sí me molestó que con esta línea ofensiva de los Jets no se hayan, o seguimos con este problema de no culminar las jugadas. Muchas jugadas que podían terminar en captura no se terminan en captura, se sigue desperdiciando ciertas oportunidades en los juegos, no se toma. Fíjate que también pasó mucho lo que pasó con los Bills y con Seattle. Miami tenía completo control del terreno de campo y no se aprovechó, o sea, se desperdició la posición de campo en muchas series ofensivas.
no se pudo, bueno, pero ya me estoy adelantando, pero con respecto a la línea ofensiva, eso es lo que veo, no se terminaron esas jugadas, no se terminó en sack, esa cerecita del pastel no se tuvo cuando te lo está ofreciendo el equipo de Jets, de ven, cómete el frasco entero de cerezas y no eres capaz de llevarte una sola, pues sí me conflictúa bastante, eso con respecto a la línea defensiva.
Sí, hombre, también hay que tener en cuenta que el partido estaba claro, que estaba muy dominado por los Dolphins en todos los aspectos, tanto la secundaria como el front, los linebackers estaban haciendo un buen papel, y que es un partido divisional. Si tú a los Jets les metes un 60-0 hoy, aprovechándose de su debilidad, cosa que ellos a lo mejor el año pasado tampoco hicieron, te la van a devolver seguramente, o te la van a intentar devolver si cambian de entrenador esta temporada, o la temporada que viene van a venir a morderte, o es algo que no se olvida, ¿no? Y eso creo que también puede ser un componente a la hora de levantar el pie del acelerador, pero bueno, sí, lo que tú dices, ¿no? Sí que daba la sensación de que se podía haber hecho un poco más porque la línea defensiva estaba dominando la línea ofensiva de Jets, ¿no, Hugo?
Sí, yo, bueno, comparto un poco la visión general de que Miami no jugó un buen partido, de que habría que haberles exigido un poco más, al menos en la parcela ofensiva, pero por ejemplo yo creo que defensivamente hay cosas muy prometedoras y a mí el trabajo de la línea en este partido, que además lo he estado revisando exhaustivamente, me parece muy, muy buenísimo. Hay un play calling por parte de Flores o de Boyer espectacular. Se ven un montón de frentes diferentes. Los Dolphins acumulan mucha gente en la línea defensiva para confundir al quarterback rival. Luego mucha gente cae en cobertura. Empiezan a venir muchos blitzes desde el cornerback. Nick Needham, sobre todo, desde esa posición de nickel cornerback. O desde las posiciones de safety. Brandon Jones. Hay jugadores que hicieron un buen partido. Me estuve fijando en el interior de la línea. Raywon Davis lo estaba haciendo muy, muy bien. Y Zach Sealer, pues es verdad que igual no brilló tanto como en otras ocasiones, pero tiene dos o tres jugadas que son espectaculares. Y un ejemplo de esto, revisar si queréis, porque a mí me encantó esa jugada, el sack de Ogba, en el que pierden 30 yardas, creo que son 28. En esa jugada los Dolphins tienen a 8 hombres en la línea defensiva. En cuanto sale el snap, 3 caen en cobertura. Entra Eric Rowe como una bala, estaba cerca de la línea, pero entra como una bala, supera la protección de pase del running back. Entonces Flaco se lo ve encima, tiene que salir hacia atrás y por su lado va a superado al tackle, a la línea ofensiva y consigue el sack. Pero es un ejemplo de lo bien que se está trabajando y lo que ha crecido la línea defensiva, teniendo en cuenta además que faltan jugadores importantes como Kyle Van Noy, que venía de jugar sus mejores partidos. Entonces yo, en el tema de la línea defensiva, estoy muy contento, estoy viendo mucha versatilidad, mucha creatividad en los blitzes, creo que va a llegar y está llegando la presión, no todo se transforma en sack y es verdad que igual habría que acabar un poco mejor, pero yo vi a Flaco en muchas jugadas muy presionado, lanzando con un jugador de los Dolphins encima, algunos lanzamientos que tocaban en defensores de los Dolphins o que le tocaban el brazo, y en ese sentido creo que hay poco que reprochar a la línea en este partido y en general al esfuerzo defensivo, ¿eh? De hecho, una de mis preocupaciones durante el encuentro es que de tanto salir al campo porque la ofensiva no se mantenía, pues la defensa se agotara, se cansara y bajara un poco el rendimiento y diéramos alguna opción a los Jets.
Sí, hombre, también ayuda que la secundaria... No iba a decir la secundaria. Yo no sé si es que Flaco no encontraba los huecos o que no está en su nivel óptimo, pero bueno, Flaco es un quarterback veterano experimentado, pero yo creo que es más mérito de que estando los dos cornerbacks titulares, como son Xavier Howard y Byron Jones, más el aditamiento del safety Brandon Jones, Eric Rowe y todos estos, la secundaria no tuvo apenas trabajo, estuvo excelente, Xavier Howard volvió a hacer una interceptación. No sé si fue Eric Rowe también o el otro, bueno, ¿no? La otra interceptación que se hizo. Es decir, la secundaria apenas tuvo trabajo por en parte por su propio excelente trabajo, en parte por el excelente trabajo de la línea defensiva. Yo creo que es todo uno, ¿no? Y Poyer ya dijo esta semana que la defensa está empezando a funcionar y a desarrollar conceptos que ellos tenían pensados para esta temporada, que están muy contentos, Hugo. Creo que ese crecimiento conjunto de la defensa, ¿no? Está bien verlo en perspectiva. Tú, si tienes una secundaria dominante, te facilita las capturas, porque el quarterback tiene que sujetar más el balón.
Sí, sí, totalmente. Lo comentamos la semana anterior, además, que contar con Byron Jones en plenitud de facultades era un regalo para los Dolphins. Los dos cornerbacks están jugando los últimos partidos muy bien y eso lo cambia todo. Y si encima añades que tu línea defensiva está metiendo presión, pues el quarterback rival tiene menos tiempo para lanzar. Encima, cuando va a lanzar, se encuentran unos receptores perfectamente cubiertos. La actuación de Xavien Howard y Byron Jones está permitiendo también brillar a Bobby McCain, porque tiene la seguridad de que esos hombres están bien controlados y le está permitiendo moverse con más tranquilidad y enfocarse en otros objetivos del rival. Entonces va todo rodado, pero sin duda, contar con dos jugadores del nivel de Byron Jones y Xavien Howard hace a toda tu defensa que dé un paso adelante. Facilita mucho la labor.
Bueno, la semana que viene, aprovechando el bye, seguramente pues hagamos una pequeña clasificación y veremos dónde está rankeado, pero sí que esta defensa empieza a estar ya muy arriba, ¿no? En cobertura de pase, tal vez todavía nos falta un poco contra la defensa, pero esto va a ayudar a crecer tanto la defensa como luego también el ataque, ¿no, Tigri? Tigrillo. Bueno, Tigrillo se ha ido o ha desaparecido, igual que Ángel, tenía un problemilla y ha tenido que descansar. Vamos a pasar al siguiente tema, no pasa nada, Tigrillo se queda sin opinar. Porque apuntó Hugo, ¿no?, un detalle, y es que la defensa tuvo que estar constantemente en el campo, prácticamente a partir del segundo cuarto. Prácticamente la defensa tuvo que estar saliendo cada poco porque el ataque no era capaz de aprovechar, pues, por ejemplo, las interceptaciones que les dejaban en buenas posiciones, los tres y fuera que les dejaban después de algún punt que se quedaban muy atrás y que quedaron como medio del campo. Y Fitzpatrick no supo encontrar soluciones. No sé si Fitzpatrick, Changeli o que la lesión de Parker, que sí que estuvo completamente desaparecido. Y yo creo que yo estaba viendo a Fitzpatrick y estaba viendo que lanzaba fuera de tempo, retrasado, algunos pases abajo, que había que tirarse a por los balones. Y creo que Fitzpatrick en esta ocasión, en este partido, lastró el ataque de los Dolphins, que podían, como bien decimos, haber sumado, no a lo mejor una paliza, pero sí haber llegado a los 30 y tantos, los 40 puntos, ¿no? Yo creo que esa es la clave también que nos da lo que pasa después. O sea, no se puede, o sea, lo que me refiero a la titularidad de Tua. No se puede estar dependiendo de que a Fitzpatrick de repente se le caiga el brazo en un partido y luego se recupera para la semana siguiente. Y se necesita un poco más de constancia, ¿no, Tigrillo? Yo creo que es clave que en este partido Fitzpatrick no haya estado a nivel.
Sí, es todo en conjunto, digo, con respecto a lo de la defensiva. Sí, eso es una ley universal en el fútbol americano, o sea, también desde las antiguas regiones de la lejana China, siglo 5 antes de Cristo, te dices que efectivamente un equipo no te va a aguantar todo el partido, se va a terminar cansando y va a terminar cediendo. Afortunadamente los Dolphins no cedió la defensiva, pero es justamente a lo que yo me refería con la cuestión de la posición, que no se aprovechó esa posición. Lo acabas de enumerar perfectamente: despejes donde los dejaban encajonados, intercepciones que dejaban en buena posición de campo, todo eso se vio completamente desaprovechado. Y pues también es de preocuparse, es de molestarse con los Dolphins, justamente porque con un equipo contra Jets, bien podrías, sin esforzarte demasiado, como ya lo habías hecho contra San Francisco, como ya lo habías hecho contra Seattle, sin esforzarse tanto, podías haber logrado mucho más. Eso es como mi molestia con los Dolphins, que ya lo tenías, no te exigían mucho y podías hacer más y no quisiste hacerlo. Comparto tu duda, no sé si fue Fitzpatrick, porque sí, Fitzpatrick lo vi con, como dices, pases atrasados, pases abajo. También a la línea ofensiva empezó, tardó mucho en carburar, fueron dos sacks seguidos a Ryan Fitzpatrick, por ahí justamente del lado de los novatos. Y pues sí, eso es lo que me genera un poquito de ruido con respecto al partido de los Miami Dolphins contra los Jets. Me preguntaste otra cosa, Fer.
Ah, que eso da yo como pie lo de lo que viene a Fitzpatrick, que venía Tua. No estoy tan seguro de eso. Yo creo que también, es lo que te digo, yo tengo mucha duda de si fue realmente la presión de la prensa o si fue realmente presión de alguien más arriba al que haya llegado Tua, porque sí es completamente incongruente con lo que venía manejando Brian Flores, ¿no? La paciencia poco a poco, el proceso, llegar a cuando tenga que llegar, y de repente que me lo metan así a Tua de la nada, y que, como dice Ancho, que de la nada con 3-4 pases ya sea el titular para toda la temporada, pues se me hace como muy ruidoso.
Hombre, suponemos que no es titular por esos 2 pases, ¿eh? Imaginamos que hay mucho más detrás. Pero sí, a mí este ataque, ¿no? Lo que decíamos. No, no a lo mejor avasallarlos, meterles 80 puntos, pero sí aprovechar esas oportunidades, sí que me genera más dudas, ¿no? Y se notó la ausencia de Parker, ¿no? Porque recordemos que Preston Williams todavía no está fino del todo, Isaiah Force está viniendo a menos, y aquí en Grant no acaba de encajar en ningún sitio. A ver si a lo mejor con la entrada de Tua es capaz de verlo, ¿no? La completa desaparición de Gesicki. Claro, Gesicki, el otro día se ponía una medalla a Adam Gase diciendo, no, si es que hemos limitado el ataque de los Dolphins, que fíjate, Gesicki no consiguió recibir nada y hemos dejado con muy pocas yardas y tal. Digo, pero vamos a ver, Adam Gase, ¿no? Es que estás viendo que los Dolphins están jugando andando. Y yo creo que eso es lo que tal vez se le pueda achacar, ¿no? Y yo creo que es, a lo mejor no todo es culpa de Fitzpatrick, sino también las carencias, ¿no? Del cuerpo de receptores, el que Gesicki esté infrautilizado, aunque sí se aprovechó un poco Sahin de ello, ¿no? Creo que esa puede ser una clave, ¿no? Hugo, el no tener a Parker que te haga huecos, que Gesicki estuviera muy cubierto, que Fitzpatrick lanzase hacia atrás.
Sí, el juego de ataque tiene sus luces y sus sombras en este partido. Yo como luces sí que señalaría que creo que el juego de carrera está creciendo. Hemos empezado a ver ya una variedad de jugadas de carrera inside zone, counter, y me está gustando mucho el trabajo que están realizando los hombres de la línea cuando salen en pull a bloquear al segundo nivel, los tight end o demás jugadores cuando bloquean en el segundo nivel, que están abriendo verdaderas autopistas, y hasta los propios receptores cuando bloquean a los cornerbacks en las jugadas de carrera. Creo que eso es una nota positiva. Otra nota positiva del juego ofensivo es que creo que estamos viendo variaciones ofensivas, ¿no? Se ha involucrado a Dan Sahin como un factor sorpresa, segunda semana consecutiva que anota un touchdown, hace una recepción en la que gana muchísimas yardas, hemos visto más snaps sobre el campo a Lynn Bowden, Matt Breida tuvo sus opciones, aunque no las acabó de aprovechar del todo, entonces se están buscando soluciones, y sin duda para mí la parte negativa viene en el juego aéreo. No entiendo la desaparición de Mike Gesicki, no la entiendo. Y como bien decías, se demostró un poquito la Parker dependencia, ¿no? Que le voy a empezar a llamar, porque Devante Parker no estuvo bien físicamente y parece que si no lo encuentran a él, no aparece nadie. Como bien dices, Preston Williams, él mismo lo dijo, viene un poco renqueante de la lesión, aunque ha empezado a decir que ya se encuentra casi al 100%. Ford y Jackin Grant desapercibidos, Lynn Bowden no acaba de entrar, Malcolm Perry tampoco está siendo todavía inactivo, entonces ahí vienen un poco las dudas, y si a eso le sumas que Fitzpatrick no estuvo bien, no estuvo a su mejor nivel, yo sí que aprecié un poco lo que comentabas, un poco el timing de sus lanzamientos e incluso al brazo se le vio un poco cansado, muchos lanzamientos cortos, balones que bailaban mucho, pues todo se junta, pero bueno, cosas Hombre. Positivas y negativas, y el juego aéreo desde luego es una preocupación, y lo que yo ya empiezo a llamar, o creo, un poco la Parker dependencia, ¿no? O al menos
sí.
Lo que se percibe.
Yo mirando clips de LOL 22, de donde se ven a todos los jugadores, a los 22, porque yo no tengo la paciencia para ponerme a ver otra vez el partido con todos juntos y ver quién está y quién no está, sino lo que veo son clips, ¿no? A lo mejor es una opinión sesgada y puede ser, lo reconozco. Pero bueno, me fío de la gente que edita esos clips, ¿no? Porque te dice quién está, quién no está, dónde se cometen los errores y demás. Y en las últimas semanas creo que Fitzpatrick estaba cometiendo errores de lectura. precisamente porque él se sentía cómodo buscando a Gesicki, buscando a Parker y buscando en algunas situaciones a Preston Williams. Y estaba dejando de lado, pues por ejemplo, a Jaquin Grant, a Shia Ford muchas veces desmarcado. Y entonces creo que eso también ayuda a precipitar el cambio, ¿no? A que entre Tua y que Tua el otro día a la primera vio a Laird y a la primera vio a Grant. O sea, lo vio a la primera. Tiene otras capacidades. Y yo creo que nos vamos a divertir y que va a haber cambios. ¿Qué pasa? Estos cambios, como bien apuntaba antes Ángel, van a ser profundos. Van a ser profundos en el playbook, van a ser profundos en distintas zonas. Y una de las más importantes es la línea ofensiva. Y lo que más me preocupa es Jesse Davis. Jesse Davis la semana pasada se perdió el partido por molestias y jugó este otro muchacho que nunca me acuerdo cómo se llama, ya me acordaré cuando empiece a ser titular, y lo hizo muy bien. Y yo pensaba que se iba a meter así la cosa, pero bueno, volvió Jesse Davis y volvieron los problemas a la línea. De hecho, al principio, como bien apuntaba Tigrillo, le costó arrancar a la línea, le costó carburar, empezaban a llegar problemas por el lado ciego de Fitzpatrick, o sea, por el lado izquierdo. Que cuando esté Tua, pues será lo que le venga de frente pero vamos, no sabemos todo, como no sabemos todavía si va a aguantar mucho el balón, si va a tener problemas, pero sí que preocupa a lo mejor ese lado izquierdo, ¿no? Que Jesse Davis debería salir o debería hacer otro tipo de trabajo, no lo sé. ¿Tú cómo lo viste, Tigri?
Sí, te digo, el centro de la línea es lo que me tiene más tranquilo, ¿no? Lo que es Ted Carras, Derek Flowers, que también fíjate que Derek Flowers vi una flojera en varias jugadas, lo vi como muy apático incluso. Hubo un pase pantalla del lado izquierdo exactamente, en el que, bueno, obviamente es Miles Gaskin, y él tiene que salir en bloqueo de trampa a buscar el bloqueo, efectivamente. Y el defensivo de Jets pasa y este Derek Flowers nada más como que, ¡ay, se me fue! Y se le queda viendo, o sea, ya no hace más por el bloqueo, ya no hace por buscar, por proteger a Miles Gaskin. Es nada más como de, ¡ah, se me fue! Entonces, yo no sé qué tanto es justamente, es que este partido es muy complicado de juzgar, porque no tienes un rival serio delante tuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo de ejemplo el partido de Arizona contra Dallas. Arizona tenía el material, tenía a DeAndre Hopkins, una secundaria completamente inexistente de Dallas, para que DeAndre Hopkins hiciera lo que quisiera. Y si te das cuenta en Fantasy, DeAndre Hopkins está desaparecido en ese partido. Entonces, vuelvo a lo mismo, no sé qué tanto es ver al rival y decir, ya no vamos a hacer nada, ya vámonos a nuestra casa, ya le metimos 20 puntos, ya suficiente y vámonos. Pero realmente yo vi al equipo como también muy apático. Ahora, eso por parte de la línea, pero déjame hacer una acotación con Jaquim Grant. Yo a Jaquim Grant lo vi más participativo aquí, no sé si fue porque exactamente ya no estaba Devante Parker, pero, por ejemplo, el verlo en segundo lugar en yardas, que también yardas es una mentada de progenitora, porque son 51 yardas el receptor que más hizo, que es Adam Shaheen. Pero sí lo vi un poquito más comprometido, Jaquim Grant, siempre esforzándose. Tengo el balón y trato de generar más yardas, de jalar. Eso me gusta bastante, Jaquim Grant. Y mejoró muchísimo en los despejes. No sé qué piensen ustedes con respecto a los despejes. 106 yardas totales de 106 yardas en regreso de patadas de Jaquim Grant. Entonces, yo lo vi más seguro a él. Yo lo dije mucho tiempo, hay que tenerle paciencia. Tiene cualidades muy interesantes, Jaquim Grant. Es muy rápido, es muy veloz. Es muy chaparrito incluso para ser jugador de fútbol americano, su centro de gravedad lo baja un poco más, entonces lo hace ser más difícil de taclear a este jugador. Incluso ya iba a notar con este juego contra Jets, nada más que el pateador me lo tacleó, pero él ya se escapaba. Entonces, nada más quería hacer esa acotación con Jaquim Grant. Yo creo que hay que tenerle paciencia a Jaquim Grant, tiene grandes cualidades, hay que aprovecharlas. Y con respecto a la línea, sí me genera ruido esa. Derek Flowers, que era de lo más seguro en la posición de guardia, lo vi hasta con flojera a él, ¿no? Entonces, eso sí. Es lo que me molesta.
Sí, hombre, yo con respecto a Jaquim Grant sigo teniendo muchas dudas con él. Creo que yo considero que es un proyecto relativamente fallido. Sí, es interesante, pero a lo mejor no acaba de encontrar el encaje, ¿no? En este equipo. Y con respecto a la línea, yo creo que que a lo mejor el enfoque pudo llegar a ser complicado, ¿no? Que tenían que haber incluso habérselo tomado como una buena práctica con gente delante, un buen scrimmage, ¿no? Pero esa falta de tensión competitiva por parte de los Jets, que se les vio completamente derrotados, la cara de Gase al final, yo me da la sensación de que le temblaba la mano cuando estaba haciendo, cantando las jugadas, como ya derrotado, flaco, hundido, a Sam Darnold pasaba de todo, la cara de Gore era un poema, estaban todos absolutamente destruidos. Yo la verdad que me dieron mucha pena, ¿eh? Mucha pena a los jugadores, mucha pena, me da pena hasta Adam Gase, porque yo imagino que él cree que puede ser bueno, pero no sabe hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que eso puede ser también un poco, ¿no? Sobre todo en la última parte del partido, un poco de falta de tensión competitiva, Hugo.
Sí, yo creo que se dejaron ir bastante, vas con una ventaja cómoda, encima sientes que la defensa es dominante, que no tienes que forzar, y bueno, yo la línea, estoy deseando ver una línea con los tres rookies, Carras y Flowers, a ver ahora cómo se amoldan a Tua Tagovailoa. Creo que ahora tienen tiempo para trabajar 2 semanas, tienen ejemplos de otros equipos cómo han conseguido frenar con dobles equipos a Aaron Donald, y bueno, que es un trabajo en progreso, y hay muchas más cosas de las que dudo este año que de la línea ofensiva, gracias a Dios, porque como bien decíamos al principio, a pesar de que muchos analistas digan que es horrible, eso demuestra que no han visto a los Dolphins ni este año ni los anteriores, porque lo de otros años, claro, sí que eran líneas atroces, y no esta, que no será élite, pero está haciendo las cosas bien, están ejecutando un play calling de lanzamientos rápidos que está protegiendo también la labor de esa línea ofensiva. Si tu quarterback lanza en 2 segundos, es más fácil que tu liniero ofensivo no cometa un error que si buscas una jugada de muchas lecturas y una, claro, ruta súper profunda que tiene que estar 5 segundos igual con el balón en la mano, ¿no? También, claro, hay que amoldar un poco a lo que tienes, y en ese sentido están siendo inteligentes los Dolphins.
Sí, yo creo que además es un tema bastante más profundo todo este de la línea ofensiva, y que aprovechamos la semana que viene para analizar tanto la línea como la defensa, ya digo, rankearla y ver qué es lo que tal. Yo creo que está todo visto. ¿Algo que os quede del partido que queráis comentar, Hugo o Ángel?
No, bueno, que Patrick Laird es un crack, un fenómeno, porque no sé si habéis visto el tuit de que ha puesto que debo ser muy querido porque después de esa recepción me aplaudió todo el estadio. y que me pareció muy cachondo el tío, pero bueno.
Patrick Laird es una joya. Patrick Laird desde siempre me ha parecido una joyita, que qué lástima que no le den más chances. Digo, está difícil contra lo que está haciendo Myles Gaskin, pero sí, siempre a mí me ha quedado muy bien este muchacho. Y con respecto al partido, pues nada, una pena lo que están viviendo los Jets, para nuestro regocijo. Pero sí, no me gustó mucho esa actitud de los Dolphins en general, ¿no? Se haya sido Chan Gailey, se haya sido Fitzpatrick, haya sido quien sea. No me gustó esa actitud de los Dolphins de decir, no hay rival, no hacemos nada nosotros. Es increíble que no hayan logrado convertir una tercera oportunidad hasta que ha llegado Tua. Y para beneficio de Tua, para que la prensa lo alabara un poco más. Y me voy muy dolido, porque yo siempre he defendido a Ryan Fitzpatrick, lo he defendido a capa y espada. Hay quienes dicen que él es muy malo y que es maletísima y que no sé. No. El cambio no se da, no por. Yo estoy completamente convencido, no se da porque Ryan Fitzpatrick sea malo. No lo estaba haciendo mal. Si es inconstante, pues sí, es increíble que Ryan Fitzpatrick tenga estos récords tan raros, ¿no? Que no estoy seguro si alguien quisiera tenerlos en su historial, pero sí me voy muy dolido con esto que le han hecho a Ryan Fitzpatrick, que es, al final de cuentas, como dice Hugo, es bastante lógico que pasara de un tiempo a otro. Él mismo lo sabía que iba a pasar de un tiempo a otro, pero no nos esperábamos que fuera a pasar cuando el equipo estaba desempeñándose de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, y pues nada.
Pues bueno, con esto yo creo que cerramos ya el programa, incluso sin recomendaciones, porque total, esta semana no juegan los Dolphins, así que poco podemos recomendar. Hugo, ¿alguna recomendación para esta semana? No juega los Dolphins, ¿no?
Bueno,
hay poco que ver.
Bueno, pues ver college, y luego dos cositas muy rápidas, que no íbamos desencaminados. La búsqueda de un defensive tackle continúa, porque los Dolphins han hecho una prueba a un jugador, un defensive tackle, Malik McDowell, un segunda ronda ex de Michigan State, elegido en segunda ronda del draft del 2017 por Seattle, un jugador de muchísimo talento, pero con muchos problemas extradeportivos, tuvo algún accidente muy serio, y luego ya sí que como despedida, ya veremos en qué termina todo esto y lo comentaremos aquí la semana que viene, que quería volver a agradecer desde aquí el apoyo del grupo de WhatsApp de los Dolphins y en especial a las personas que nos han mandado un audio para la sección de por qué somos de los Dolphins, darles las gracias desde aquí y decirles que esta semana la noticia de Tua nos ha alterado un poco todo y que el plan es que retomemos esa sección la semana que viene, escuchemos sus audios encantados, en la que supuestamente no va a haber ya ningún tsunami más informativo y mediático alrededor de la franquicia, no habrá partido, entonces lo destinaremos a recuperar esas secciones y pondremos los audios que nos han mandado dos seguidores de los Dolphins, que no voy a descifrar aquí su nombre ni su identidad, pero que se lo agradezco por la colaboración y que tendrán su espacio, su hueco y su audio y su historia de la que nos vamos a empapar la semana que viene.
Efectivamente, nos ha atropellado la actualidad, nos han hecho el programa, así que nada, tenemos más cosas preparadas, pero así queda. Tigrillo, muy brevemente, ¿recomendaciones para esta semana?
Pues un duelo de invictos Tennessee contra Steelers, me parece. Sí, si no me equivoco, si no sí, me han correcto. Cambiado ya el calendario sí, por sí. COVID. Tennessee contra Titans, Tennessee contra contra Pittsburgh. Duelo de invictos, un invicto cae nuevamente esta semana.
Eso, y por ejemplo, un San Francisco New England, a ver si San Francisco consigue remontar. Nada, disfrutar mucho de la jornada de NFL y ya sabéis, como siempre, fins up. Strip club and all them bitches find a pole. Plus I've been sipping so this shit is moving kinda slow. Just tell my girl to tell a friend that it's time to go. Now tell me how you love it. You know you at the top and all the heavens right above it. We own. It's young money, motherfucker. If you ain't running with it, run from it, motherfucker. Alright. Now somebody show some money in this bitch. And I got my bees whipping like some honey. Gun in my boot purse and I don't bust back because I shoot first. Meet me on the fresh train. Yes, I'm in the building. You just on the list of guest names. And all of my riders do not give a fuck. X Games. Guns turn you boys into pussies. Sex change. And I smoke till I got chest pains. And you niggas know I rep my game like Jesse James. Women are possessive and they wanna possess Wayne. I've been fly so long I fell asleep on the fucking plane. Skinny pants and some Vans. Call me AAA, get my advance in advance. Amen. As the world spinning, dance in my hands. Life is a beach, I'm just playing in the sand. Wake up and smell a pussy. You niggas can't see me, but never overlook me. I'm on the paper trail, it ain't no telling where it took me. Yeah, and I ain't a killer, but don't push me. Now tell me how you love it. You know you at the top and on the heavens right above it. We own. It's young money, motherfucker. If you ain't running with it, run from it, motherfucker. Alright, now somebody shoot some money in this bitch. And I got my bees whipping like some honey in this bitch. You dig? I got my gun in my boot purse and I don't bust back because I shoot first. How do you say what's never said? Beautiful black woman, I bet that bitch look better red. Limping off tour cause I made more off my second leg. Motherfucking Birdman Jr., 11th grade. Ball on automatic start. I can hand it to Drake, I do a quarterback draw. Wildcat offense, check the paw prints. We in the building, you niggas in apartments. Now come on, be my blood donor. Flow so nice, you ain't gotta put a rug on her. Do it big and let the small fall under that. Damn, where you stumbled at? From where they make gumbo at? Hang, got the fucking feet jumping like a jumping jack. And you know me, I get on this bitch and have a heart attack. Hip hop, I'm the heart of that. Nigga, nothing short of that. President Carter, young money Democrat. Now tell me how you love it. You know you at the top and all the heavens right above it. We own it. It's young money, motherfucker. If you ain't running with it, run from it, motherfucker. Alright, now somebody show some money in this bitch. And I got my bees with me like some honey in this bitch. You did. And I got my gun in my boot purse and I.